Vamos al encuentro, como cada semana, del espacio que tenemos para escuchar, para charlar con Yanai Silverstein, que está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo están ustedes por allí? Me disculpo si todavía tengo vestigios de la gripe en la voz, pero la verdad que hoy quería salir en vivo y salir dialogando contigo dentro de lo posible, porque realmente creo que es un día muy especial, el día después de las elecciones en Israel. Y ayer me pasó algo un poco como delirante, y quería compartirlo con ustedes en un texto muy breve que escribí, pero más que nada charlar contigo, Dani, un poco de las conclusiones primarias que van saliendo de los resultados en la Knesset de Israel. Ayer entrábamos al cine, el tiempo que entrábamos al cine, para luego comentar la película israelí Foxtrot, que es de 2017, del director Shmuel Maoz. Esto es dentro del marco del Festival de Cine Judío de Montevideo, que volvió después de 2 años. Decía que al mismo tiempo empezaban a aparecer los primeros resultados de las encuestas a boca de urna en Israel. Y esta mañana amanecimos con la cruda realidad, para mí, que se insinuaba anoche, que el bloque de derechas, liderado por Netanyahu, ha alcanzado, salvo un milagro de esos que ya no ocurren, una mayoría contundente. Y como el baile que da el nombre a la película, yo siento que hemos vuelto al mismo lugar donde arrancamos. Y como en la película, volver al mismo lugar no es volver al mismo lugar, sino retroceder. Es seguir hundidos en el barro, en la decadencia y en la fatalidad que la película muestra tan magistralmente. Y como en la película el relato queda en manos de asépticos y burocráticos funcionarios, cualquiera sea su rango, que no conectan ni empatizan con las circunstancias del ciudadano de a pie. El destino del país, aparentemente, como muestra la película y como me parece que está sucediendo, ha quedado en manos del dogma, aquello que no precisa explicación, que no debe explicarse. Foxtrot, para quien la vio, porque es una película, como digo, ya tiene sus años, es una película triste, sobriamente autocrítica, estéticamente lograda, intensamente actuada, con un guión ambiguo: ¿somos o no somos los dueños de nuestro destino? ¿Los diferentes signos que aluden a la presencia de Dios son testigo o causa? Bueno, ahí por ahí aparece el símbolo de un camello, pero para ser Dios es un poco prosaico, pero sin embargo siempre está. Nada tuerce su camino, pero tampoco él tuerce el nuestro. En definitiva, son todas decisiones que uno toma y con las que vive y muere. Eso es lo que nos muestra la película. Ayer Israel, ese colectivo diverso de votantes que rige el destino de nuestro Estado, tomó sus decisiones. Y después de 5 elecciones de una paridad pasmosa, pero siempre esperanzadora, Netanyahu vuelve al poder con todo su poder, valga la redundancia. A priori, la lógica y las promesas electorales indican que deberá formar su mayoría con los partidos religiosos, incluyendo a la gran estrella de estas elecciones, el inefable Itamar Ben-Gvir. Si este es el camino, Ben-Gvir probablemente será ministro de Seguridad Interior o ministro del Interior. En otras palabras, será el mandamás del aparato represor del Estado. Por otro lado, los partidos religiosos, dogmáticos y ultraortodoxos volverán a tener el poder que perdieron a manos de Bennett, Lapid y su coalición tan original. Volveremos al oscurantismo, a la supremacía de la religión en la vida del Estado y a una tensión permanente entre la gran mayoría de los israelíes, que son seculares, y estas minorías religiosas. En otras palabras, una especie de teocracia amortiguada por el sistema democrático israelí. Por ahora, intacto, pero no por mucho, según dicen algunos. Netanyahu y su Likud seguramente siguen haciendo lo que han hecho ya muchos años: mantener el statu quo con los palestinos, controlar a los extremistas de su gobierno, hacer buenos negocios, profundizar las diferencias socioeconómicas, fortalecer al ejército, y nadie les discute la supremacía militar en la zona y el mérito de haberla logrado, y mantener a Israel como potencia aún al costo de un pueblo judío profundamente dividido en el país y en la diáspora. La pregunta es hasta cuándo el pragmatismo y el exitismo político, económico, militar taparán el vacío de valores humanistas en que se ha hundido Israel. Del mismo modo que se va hundiendo el contenedor en que viven los soldados en la película Foxtrot. Por un momento pareció un destello de esperanza con la coalición que termina su mandato ahora, pero la vela se apagó. No serán tiempos auspiciosos para los judíos como uno de las tiendas liberales, que vemos cómo se devalúa y desaparece esa noción de que esclavos fuimos en la tierra de Egipto, para ser sustituida por un discurso chauvinista, ultranacionalista, fundamentalista y dogmático, que atrae al judaísmo a algunos y espanta a la mayoría. En términos relativos, la ortodoxia crece, ¿verdad?, porque de por sí, demográficamente, no es tan grande. Pero su crecimiento es a costa de la dilución de las grandes mayorías liberales o simplemente seculares de judíos. Las elecciones de ayer en Israel, nuestro Estado judío, parecen confirmar este fatal derrotero. Como mínimo, matan la esperanza y nos dejan a merced de la próxima curva en el camino. Bueno, esto es lo que escribí, esto es lo que reflexioné, pero sin duda, Dani, por lo menos para mí, y es un estado de ánimo que me invade esta mañana, el resultado de las elecciones de ayer, no sé si fue tanto una desilusión como una profunda tristeza. Yo había imaginado una paridad que permitiera por lo menos dar una lucha o por lo menos amortiguar lo que sería, lo que todo el mundo anunciaba como el efecto de Ben-Gvir, que es un poco la punta del iceberg de todo un grupo de partidos políticos que están vinculados con el fanatismo, el dogma, como digo, y la religión, ¿no? Es decir, un personaje como Deri, Ariel Deri, que sigue sumando de a 10 bancas en el Parlamento, famoso por su nivel de corrupción. Bueno, es poco creíble que esto siga sucediendo, pero bueno, ha vuelto a suceder. O sea que esta especie de intento que tuvimos durante casi 2 años, de una coalición diferente, sin religiosos, con árabes, con izquierda, con derecha, pero bueno, con algunos religiosos, pero moderados. Bueno, todo esto se va al tacho, y así como hay algunos que celebran con mucha algarabía, habemos algunos que estamos realmente decepcionados y mirando hacia el futuro y diciendo, bueno, ¿cómo va a ser nuestro vínculo con este nuestro Estado, ¿no? Porque no deja de serlo, no dejamos de ser sionistas, no dejamos de adherir. Yo siempre dije que hay que estar al lado de Israel, más allá del gobierno que los israelíes elijan, pero realmente pensé que habíamos tomado otro camino, y lo que pasó ayer claramente me dice que no.
Vos sabés, Yanay, te estoy escuchando. Bueno, yo a veces tengo, más allá de que es nuestra tarea, que es nuestro oficio, el de ser periodistas, el de hacer análisis, el de escuchar las distintas voces, en el fondo, cuando se trata de Israel, entendiendo que yo no voto en Israel, que la mayor parte de las consecuencias directas no las sufro, ni las buenas ni las malas, o sea, no las gozo ni las sufro, la pregunta que me hago con este tipo de situaciones es ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando dentro de una sociedad? ¿Por qué esta necesidad de votar a estos candidatos? Yo creo que para ahí deberíamos ir, ¿no? Tratar de entender qué le pasa al votante que hasta hace algunas décadas, por ejemplo, hacía que la izquierda y la derecha mantuvieran una puja con cierto equilibrio, y hoy tenés un partido como Meretz fuera de la Knesset.
Sí, bueno, creo que si pensamos en los por qué, yo la primera respuesta que daría, sin pensar demasiado, es la composición social y demográfica de Israel y lo que Israel ha cambiado en los últimos 10 años, 15 años o 20 años. Y de eso sí hemos hablado, especialmente después que yo he vuelto de mis visitas a Israel, y eso se traduce en los votantes. Por otro lado, creo que el mundo asiste a un crecimiento muy grande del populismo y del facilismo político, y eso tampoco Israel es ajeno. Pero creo que también, sobre todo, hay una cuestión de liderazgo, ¿no? Es decir, a mí, me guste más o menos, Netanyahu ha sido un gran líder, se ha erigido en el líder incuestionado, es el único que tiene por encima de 30 votos. Y, por ejemplo, Yair Lapid, que a mí me ha parecido muy inteligente en cómo actuó en todo este último gobierno, que fue el gran arquitecto de la coalición, como quedó luego al frente de la oficina del primer ministro y todo lo que hizo, no consigue levantar de 22 bancas. Es decir, no se ha movido de un espectro ahí de votos que empezó, creo, con 19, después bajó a 11 bancas, ahora están 22. Es decir, con eso no da para ser primer ministro. Si a Netanyahu a duras penas le da con estos 30 y precisa de toda ese apoyo de la extrema derecha y de los partidos dogmáticos, mucho más difíciles para la PIT, que por algo le cedió la oficina del primer ministro primero a Bennett, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión de liderazgos, y mientras Netanyahu esté en la vuelta políticamente, va a ser muy difícil que esto cambie. Lo que me preocupa es lo que pase mientras tanto, ¿no? Que va, porque si bien esta gente le habla un montón de judíos, y basta con ver Twitter y ver las redes sociales y uno se da cuenta. Es decir, los votantes los tienen, los votos están, pero bueno, hay otro montón de judíos y de israelíes y judíos americanos en Estados Unidos que tienen una gran tendencia a desentenderse de un Israel y un judaísmo entendido de esta manera, ¿no? Ultranacionalista, chauvinista, con discriminación, con privilegio de la religión y del fundamentalismo religioso que nos asemeja más al mundo musulmán, por ejemplo. A mí me preocupa eso, o sea, me preocupa en un sentido de destino colectivo como pueblo, y en especial porque uno está involucrado en esto día a día, en su trabajo como dirigente comunitario, mismo escribiendo en mi blog o charlando contigo una vez por semana. Todo el tiempo estamos pensando estos temas de judaísmo, y por algo existe Radio Jai, por algo existe Tumeser, por algo existe Semanario Hebreo. Es decir, nos importa y nos importa dar un mensaje. Y claro, cuando viene una mayoría así y te tira por la borda lo que vos pensaste que podía ser una luz de esperanza, como digo, la vela se apagó enseguida. Creo que Lapid ha sido un gran derrotado, pero con Lapid yo me siento personalmente, aunque yo no voto en Israel tampoco, yo me siento muy muy derrotado, y el judaísmo que yo, al cual pretendo pertenecer, siento que también está muy derrotado. Creo que va a haber que revisar muy bien cuáles son los caminos y cuáles son las formas de mantenernos judíos, de mantenernos sionistas, y de mirar el futuro, ¿no? Probablemente la semana que viene podamos tener más datos y más información y un poco más de perspectiva, y yo en lo personal no esté en este estado de ánimo tan oscuro que amanecí hoy. Pero realmente me pegó fuerte, y sí, vamos a tener que ver las causas, como decís vos.
Sí, porque el trasfondo de todo esto es qué es Israel, quién es Israel, quiénes son Israel, qué pretende ser Israel. Me parece que vos antes dijiste, esto nos asemeja o nos acerca a países musulmanes, y a lo mejor vamos a tener que entender a Israel como un país medio oriental más, con las ventajas y desventajas de la democracia, pero también enclavado en un lugar que por alguna razón parece enamorarse más fácilmente de ese tipo de liderazgos y de ese tipo de ideas. Pero bueno, veremos. También hay que ver, porque por delante cualquiera de los que gana tiene que ver si sostiene un gobierno, que es lo que viene pasando últimamente. Ya vamos por las quintas elecciones en 3 años y medio, y nadie puede garantizar que estas coaliciones no se rompen cuando de repente incumplís con alguna de las promesas por las cuales te dieron esas bancas para formar gobierno. Así que bueno, veremos cómo sigue. Yanai, es más que interesante, y ojalá, digamos, con el tiempo podamos entender y también ver cómo se desarrollan las cosas, porque de eso también se trata, ¿no? De ver cómo va a evolucionar esto que a priori, como decías vos, puede entristecer, puede angustiar, puede decepcionar. Te mando un abrazo muy, muy grande. Mejorate del todo, Refuá Shlemá, como decimos siempre, por completo, y nos encontramos en una semana.
Dale, muchas gracias, Dani. Saludos para ustedes.
Gracias, Yanai Silverstein, desde la República.